y dentro de nuestra revista les invitamos a un espacio de historia del arte moderno y contemporáneo. En torno al arte moderno es el tema que desarrollan para ustedes las profesoras de la UNED, doña Amparo Serrano de Haro, doña Teresa González Vicario y doña Dolores Antigüedad del Castillo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver a continuación algunos aspectos de la asignatura a la cual corresponde el primer parcial. Entre ellos vamos a hablar del retrato en el Renacimiento, el monumento funerario y el palacio. En cuanto al retrato, con el Renacimiento la atención artística y cultural vuelve a recaer sobre la figura humana, y es entonces cuando se revalida el arte del retrato. Es efectivamente la importancia del retrato una consecuencia del interés del Renacimiento por el carácter y los motivos humanos, una preocupación por analizar aquellos factores que convierten a los seres humanos en individuos. Este interés conlleva, por parte de los artistas del Renacimiento, la búsqueda de un parecido que sea a la vez artísticamente satisfactorio y realista. El análisis del rostro, que en la Edad Media se resolvía por medio de símbolos lineales, supone ahora en el Renacimiento una investigación tanto psicológica como formal. Se trata de interpretar el mensaje del rostro y de ver, por ejemplo, cómo la nariz deja de ser una separación entre los dos lados de la cara, un simple tabique, y se convierte en rasgo étnico, social, de personalidad, además de ser en sí un instrumento mediante el cual olemos y respiramos. Es decir, que hemos de añadir a lo puramente externo de un rostro nuevos factores, como son la investigación del funcionamiento del cuerpo, además del carácter sensual del mismo. El retrato va a ser, por lo tanto, la representación de un modo de ser y estar en el mundo. Y en ese sentido serán particularmente interesantes todos aquellos retratos que mediante la representación externa intentan introducirse en el modo de pensar y sentir del personaje representado. Esto nos lleva a la creciente importancia del modelo, como veremos según avanza el Renacimiento, y a la conclusión a la que llega el crítico e historiador del arte inglés John Pope Hennessy, para quien la fascinación del retrato resulta de ser la interacción de dos fuerzas, la del artista y la del modelo. Los retratos en el Renacimiento están ligados primero a la idea de la superación de la muerte. Así, como es frecuente en todas las culturas, mediante la práctica de mascarillas funerarias, un uso que incluso en la Edad Media nunca se abandona del todo. Este deseo de pervivencia o inmortalidad viene ligado al valor individual de la fama, por razones que pueden ser de santidad o de talento, de genio, y también al valor social de un determinado individuo. Vamos a ver brevemente algunas de las características de este género del retrato, pero centrándonos sobre todo en el retrato social, por considerar que este es el que menos se tiene en cuenta a la hora de estudiar el género del retrato. El retrato social, es decir, una obra en que vienen representados un grupo nuevo, numeroso de destacados ciudadanos, viene junto a una idea de la comunidad. La comunidad que ya no es el rebaño de ovejas y diferenciadas del que habla el Evangelio y el que pretendieron las primeras organizaciones o comunidades cristianas, sino que se compone de individuos, de individualidades. Es decir, que con esto se refleja el paso de una sociedad teocrática a una sociedad individualista. Este fenómeno, por supuesto, está ligado estrechamente al patriotismo naciente de las ciudades italianas, que emulan esto, es decir, que con esto se refleja el paso de una sociedad teocrática a una sociedad individualista. Este fenómeno, por supuesto, está ligado estrechamente al patriotismo naciente de las ciudades italianas, que emulan en esto el ejemplo de las ciudades-estado griegas. Los grandes murales o frescos en que se representaba la comunidad más ilustre del momento corresponden a una intención, en primer lugar, conmemorativa, y en parte periodística. Algunos episodios se eligieron porque eran aplicables a acontecimientos contemporáneos, añadiéndose de este modo un interés renovado, aunque algo profano, a los episodios del Viejo y el Nuevo Testamento. Así, los coros de muchas iglesias se convierten en una galería de retratos seglares. Y no es extraño que Savonarola protestase por el exceso de elementos paganos en las representaciones religiosas. Pero forman un verdadero archivo de las personalidades de una época, que aparecen protagonizando las más variadas escenas. Apedreando a las mujeres adúlteras, limpiando el lugar después de un martirio, sirviendo la mesa de la última cena o en casa del fariseo. Una excepción fue el episodio de Susana y los viejos, que por razones obvias ningún ciudadano respetable quiso encarnar. Aunque el caso de muchos de los ciudadanos ilustres que quisieron así dejar constancia de su vida y de su fama, es que no habían previsto lo que realmente ocurrió, que fue que mientras sus caras permanecen, sus nombres y la razón de su fama o de su importancia desaparecieron para la historia.
Muy buenas tardes. Después de la intervención de la profesora Serrano de Haro, yo voy a referirme en el programa de hoy a la evolución del sepulcro en Italia durante el Renacimiento y el Barroco. Para ello me centraré en determinados ejemplos, comenzando por la tumba realizada por Bernardo Rossellino para Leonardo Bruni en 1444. Dicha tumba, situada en Santa Croce, en Florencia, debe ser considerada como un modelo muy representativo del gusto renacentista. Su estructura, basada en el antiguo monumento gótico por pisos, está integrada por un gran arco sobre pilastras acanaladas que enmarcan una estatua yacente sobre el catafalco. En el tímpano se ha representado una imagen de la Virgen, mientras que las figuras de dos ángeles coronan el conjunto. Este modelo, aunque con determinadas variantes, tendrá una gran repercusión en el Renacimiento, culminando en la tumba del cardenal Jacobo de Portugal en San Miniato al Monte, en Florencia, realizada por Antonio y Bernardo Rossellino entre 1461 y 1466. En este sepulcro de mayor profundidad y enmarcado por unas cortinas, se destaca el tondo de la Virgen en el piso superior y el catafalco en el inferior, resultando muy significativa la valoración que se ha hecho de la policromía de los mármoles, de los frescos y de las terracotas barnizadas de labor robia. Ya en el siglo XVI, concretamente en 1520, León X y su primo el cardenal Julio de Médicis, futuro Clemente VII, encargaron a Miguel Ángel la realización en San Lorenzo, en Florencia, de una capilla funeraria que hiciera juego con la sacristía vieja de Brunelleschi. En ella debían instalarse cuatro tumbas, la de Giuliano, la de su hermano Lorenzo el Magnífico, la del hijo de este, Giuliano de Nemours, y la del sobrino del Magnífico, Lorenzo de Urbino. Las dos últimas fueron las realizadas por Miguel Ángel. Diferentes acontecimientos obstaculizaron la ejecución de este encargo, en el que Miguel Ángel había proyectado aunar la arquitectura con la pintura y la escultura. Frente a la armónica distribución del espacio ideada por Brunelleschi en la sacristía vieja, Miguel Ángel introdujo en esta capilla un dramático dinamismo al establecer unas continuas tensiones verticales y horizontales. Vasari comprendió que en esta obra había una ruptura con la tradición, lo cual hemos de interpretar como un punto de partida hacia la arquitectura del manierismo. Como sucediera con otras obras de Miguel Ángel, también esta quedó inacabada. El destino del alma después de la muerte era el tema central sobre el que giraba toda la obra. Las tumbas parietales de Giuliano, que representa la acción, y la de Lorenzo, la contemplación, se situaron frente por frente. Los dos duques no fueron representados como figuras yacentes sobre el sepulcro, sino como seres vivos que dirigen sus miradas hacia la imagen de la Virgen situada al fondo. Las figuras alegóricas del día y de la noche sobre el sarcófago de Giuliano y las de la aurora y el crepúsculo sobre el de Lorenzo, a las que tenían que haber acompañado los cuatro ríos del Hades, representan la zona de la tierra y de la vida humana, sometidos consecuentemente a las leyes del tiempo, mientras que la zona superior, en la que se encuentran los duques resucitados a la vida espiritual y contemplativa, junto a los frescos de la redención y resurrección no realizados, aunque sí proyectados, aludía a la vida ultraterrena. Es de destacar el contraste que ofrece la obra escultórica las partes acabadas con otras dejadas en esbozo, como sucede en el rostro del día. Por otro lado, el alargamiento de las figuras y la flexibilidad de las formas, me refiero a Giuliano y a la Virgen, suponen ya una cierta inclinación manierista. Por otra parte, no debe olvidarse la tumba de Julio II, cuando en 1505 este pontífice encargó a Miguel Ángel la realización de su mausoleo, Este lo concibió de manera grandiosa, una síntesis de arquitectura y escultura, para situarlo en el centro de la Basílica de San Pedro, bajo la cúpula. Otros proyectos posteriores fueron transformando la idea original, hasta que finalmente se llevó a la práctica uno menos ambicioso en la iglesia de San Pedro ad Víncula en Roma, entre 1542 y 1545. Este sepulcro, muy simplificado con respecto al primer proyecto y que Miguel Ángel no pudo terminar, se reduce a una fachada arquitectónica en la que Moisés ocupa una posición central entre Raquel y Lía, personificaciones de la vida activa y la vida contemplativa. En la figura de Moisés, que nos recuerda a los profetas de la Capilla Sixtina, apreciamos una energía sobrehumana que se manifiesta en la expresión colérica del rostro, en su gesto terrible y en ese movimiento contenido que se percibe en su cuerpo, características todas ellas que fueron denominadas por sus contemporáneos con el término terribilità. Con el barroco, la escultura italiana estuvo dominada por el genio de Bernini. Entre los encargos que Urbano VIII le hiciera, figura su sepulcro, realizado por este escultor entre 1628 y 1647, siguiendo en él un planteamiento que tendría una amplia repercusión en el futuro. Como los nichos del crucero de San Pedro estaban destinados para el Longino y las otras estatuas, el sepulcro que Guglielmo de la Porta hiciera para Paulo III en el siglo XVI fue trasladado desde uno de los pilares centrales a un nicho correspondiente a la izquierda del ábside, dejándose el de la derecha para la tumba de Urbano VIII. La cercanía de ambos sepulcros determinaba que Bernini diseñara una variación del de Pablo III, inspirado a su vez en el que Miguel Ángel hizo para los Médicis en Florencia. La figura del Papa, en posición sedente, domina el conjunto, impartiendo autoritariamente su bendición. Su trono descansa sobre un pedestal que se eleva sobre el sarcófago, en el que se destaca la muerte bajo la apariencia de un esqueleto, ocupada en grabar el nombre de Urbano VIII en letras de oro sobre un tablero de bronce. Este ritmo vertical del sepulcro se equilibra adoptando una estructura piramidal con la representación alegórica de la caridad y la justicia en los laterales, advirtiéndose en la primera de estas virtudes, acompañada por las figuras de dos niños, la influencia de Rubens, las abejas del escudo de los Barberini, se convierte en motivo decorativo, a ser representadas sobre el sepulcro y el pedestal de la estatua. A continuación, la profesora Antigüedad del Castillo les hablará sobre la evolución del palacio.
Sí, bueno, mi agradecimiento a la profesora González Vicario, y yo en este programa, dedicado a hacer una introducción al arte moderno, voy a tratar de hacer unos apuntes sobre la arquitectura y más concretamente la repercusión que tiene el Renacimiento y el Barroco en la arquitectura civil y sobre todo en un modelo determinado como es el Palacio Urbano. Yo creo que primero hay que empezar por decir que con todo esto queda de manifiesto el nuevo carácter que en la Edad Moderna tiene el arte, que de ser casi exclusivamente religioso pasa a ser reflejo y prestigio para el comitente, ya sea el rey, el noble o bien el personaje adinerado, que desea ver su rango representado en la arquitectura de la ciudad. El lenguaje arquitectónico no tiene un carácter unitario, sino que viene a ser el resultado de un proceso lento, un proceso de formación, desde el pasado gótico hasta configurar unas nuevas convenciones estéticas que podrían resumirse en un código nuevo de proporciones y un predominio de conceptos como el equilibrio y la armonía, que dan lugar a un lenguaje unitario y clasicista, lenguaje que luego tendrá contestación con propuestas individuales e incluso anticlásicas que podríamos resumir en el manierismo del siglo XVI. En arquitectura se trató de recuperar el pasado romano con la actualización de una fuente teórica fundamental como es el tratado de Marco Vitruvio Polión de Re Aedificatoria, mediante el cual se vuelven a utilizar los elementos constructivos de la antigüedad como son los órdenes clásicos, dórico, jónico y corintio, como todos sabemos. Se cambió también el sistema de proporciones del gótico para sujetarse en las construcciones a la geometría y a las leyes de la simetría. Si Filippo Brunelleschi había construido en Santa María dei Fiori de Florencia una cúpula, sirviéndose de unos medios técnicos impensables años antes y que venían a romper, esta cúpula venía a romper con sus dimensiones el equilibrio que existía con la ciudad gótica, Michelozzo comenzó a trabajar para los Medici en Florencia, para los que edificó un palacio que renovaría totalmente la tipología palaciega, El Palacio Medici Riccardi se levantó en la Vía Larga de Florencia y es el ejemplo del poderío de los príncipes, que ponen su residencia en la una residencia de alguna manera oponiéndolo a lo que hasta entonces había sido el edificio más representativo de la ciudad italiana, como era el Palacio Comunal. El Palacio Medici Riccardi será, por el contrario, un hito urbano levantado en el entramado de esta ciudad renovada en estos momentos. Es un enorme bloque de piedra que sobresale entre el regular caserío y que presenta una planta cuadrada articulada en torno a un patio central, el cortile, con arquería en cada uno de los cuatro lados. La fachada se divide en tres cuerpos separados por molduras y los vanos se distribuyen siguiendo una secuencia de vano y muro a modo de módulos que van configurando todo este espacio. En el Palacio Medici Riccardi aún hay un recuerdo de la residencia fortaleza, sobre todo en el robusto basamento almohadillado que se va aligerando en los cuerpos superiores, siempre cobijados bajo un notable alero. Hacia 1450, Alberti perfeccionó el modelo palaciego de Michelozzo y en el Palacio Rucellai, para este importante comerciante florentino, en los tres cuerpos se irán superponiendo los diferentes órdenes a partir del dórico, que se considera el más robusto. Esta es una clara referencia al mundo clásico. La superposición de órdenes está empleada de igual forma que en el Coliseo de Roma o en el Teatro Marcelo habían dejado constancia los romanos. El siglo XVI introdujo unos nuevos usos en la arquitectura civil, dotando a las construcciones de elementos de notable fantasía y licencias en la aparente rigidez compositiva del clasicismo. Miguel Ángel introdujo una arquitectura siguiendo ese modelo tradicional, pero introduciendo elementos que dan luz y sombras sobre las ventanas y una serie de portadas, lo que había sido las normas rígidas del clasicismo. El barroco va a suponer la consagración de un nuevo modelo de ciudad y, por consiguiente, de un nuevo modelo de palacio, ya no cerrado en sí mismo, sino que se abre a la calle con fachadas cóncavas o convexas que ponen en comunicación esas construcciones con el entramado urbano. Nada más, gracias.